Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, ya los oyentes que nos siguen con frecuencia saben que veníamos desarrollando una serie histórica, ¿no? Hablando de a través de la historia cómo fueron surgiendo los nombres judíos. Pero hoy queríamos hacer un paréntesis porque esta semana, como todo el mundo sabe, este jueves 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y queríamos aprovechar para hacer un programa especial dedicado a los nombres de mujeres, de los cuales en parte ya hemos hablado de ello cuando fueron las matriarcas, Sara, etcétera, pero queríamos hablar más en extenso, más en profundidad de lo que se acostumbra a hacer y cómo se acostumbra a hacer.
Por supuesto, Jorge. De hecho, vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a aderezar la participación de hoy con nuevos conceptos que no habíamos tratado previamente. Pues bien, si vamos a hablar del nombre de una mujer, tenemos que saber cuándo y en qué lugar se le impone este nombre. Y la primera oportunidad para nombrar a una bebita es de manera pública y comúnmente se hace en el primer Shabbat, que es posterior al nacimiento de la misma, en presencia de un minyan, que son 10 personas que están reunidas en el rezo en la sinagoga. Y en esa ocasión, el padre es honrado a subir a la Torá, recibe lo que en hebreo llamamos una alía, y a consecuencia de ello, al momento de pronunciar las bendiciones posteriores a la lectura de la porción bíblica, le es propicio al padre pronunciar el nombre de la hija. El hecho de presentar el nombre en público es precisamente ello, el que sea aceptada y reconocida ante el pueblo de Israel bajo la fórmula que el padre la anuncia. Pues bien, el sábado no es el único de los días en los que se puede esto hacer. También se puede realizar los lunes, los jueves o el día en que esto ocurra, siempre y cuando sea el inicio del mes. Esto es Rosh Chodesh. Y la razón de ello es porque se hace lectura de la Torah en estas ocasiones y por lo tanto el padre puede recibir lo que ya he comentado, la alía. En el proceso de nominación, ya sea de chicos o chicas, el nombre de él o la recién nacida es mencionado, como lo he comentado ya, en la bendición, junto con el nombre del padre. Existen algunos ritos, sobre todo los conservadores y los reformistas, que incluyen el nombre de la madre para ser mencionada como una hija más del pueblo de Israel y hija de un padre y de una madre. Y esto nos lleva a algo totalmente nuevo que no habíamos comentado. ¿Cómo se establece el nombre de un chico o una chica adoptada? El Talmud, en el Tratado de Sanedrín, en la página 19, inciso B, indica que aquella persona que de alguna manera apoya a un huérfano debe de ser considerado como su padre. Y a partir de esta declaratoria, autoridades posteriores concluyeron que si uno adopta a un chico o a una chica y no ha recibido el nombre, entonces ella o él pueden ser llamados bajo el nombre del padre adoptivo. Así, si la chica se va a llamar, por poner un ejemplo, Miriam, se dirá que es Miriam Bat Moshe porque el padre adoptivo se llamaba Moshe. O en el caso del varón, de igual manera. Si el chico fue nominado antes de haber sido dado en adopción, entonces el nombre del padre natural debe ser retenido. El Talmud en esto llega a una conclusión muy interesante basado en el pasaje del rey Saúl, a donde sus hijas, Mijal y Meirav, tuvieron varios hijos. El caso de Meirav es que ella es la que los tuvo y que fueron de alguna manera, cuidados o fueron llevados hacia su etapa adulta por la hermana menor, Mijal, que desafortunadamente no tuvo hijos. En este caso, la Biblia hace referencia a que los hijos son de Mijal, aunque ella no fuera la madre real. Basado en esto, se concluye que es propio y adecuado que un chico o una chica que hayan sido adoptados sean llamados bajo el nombre de sus padres adoptivos. Esto es, aunque la ley judía se refiere a los padres naturales y que nunca pierden sus derechos respecto del hijo, este hijo siempre deberá de pronunciar el Kaddish y deberá de hacer el luto correspondiente en caso de que estos fallezcan. Pero de igual manera también lo tendrá que hacer por el padre o la madre adoptiva. De tal suerte que se van estableciendo estos lazos emocionales muy fuertes y que hacen que la relación padre-hijo trascienda, y en este caso debemos hablar en este programa más de madre-hija, trasciendan más allá de los vínculos de la genética. Pues bien, el empleo de las fórmulas matronímicas en el judaísmo se utilizan de una manera desafortunadamente con alta frecuencia, y ahorita explicaré el por qué desafortunadamente. En el proceso de la vida normal de un judío, la referencia natural es el padre. El judaísmo es patronímico por naturaleza. Tan es así que, por ejemplo, cuando es llamado a la lectura de la Biblia, normalmente se le llama bajo el nombre del padre, si es Ashkenazí. Si es sefaradí, sí se utiliza el nombre de la madre, y ahorita explicaremos el por qué. Pero en la Ketubá siempre aparecerá el nombre del padre y también en el get o documento del divorcio. Hay una excepción en la cual el nombre del padre no es considerado. Y esta es la parte más interesante de la matronimia. Cuando esta persona está enferma y se tiene que hacer una plegaria para que se recupere, se implora con el nombre de la madre. Aparentemente, la práctica del uso de los matronímicos en esta ocasión se desarrolló de una manera bastante temprana en la historia. De hecho, estuvo muy en boga en los tiempos talmúdicos. El estudioso Abaye, que formó parte de la conformación del Talmud en el siglo IV, indica en el Tratado de Shabbat, en la página 66, inciso B, que su madre le indicó que todo tipo de plegarias para su recuperación, que tenían que ser repetidas de manera constante, deberían contener precisamente el nombre de su madre. Así pues, el Zohar, en la parte específica de la lectura de Lech Lechá, también hace una observación similar cuando indica de que cuando se apela hacia seres sobrenaturales o más que nada influencias sobrenaturales, entonces las plegarias y los cánticos deben de ser realizados en función al nombre de la madre. La justificación bíblica la encontramos en el Salmo 116, en la porción 16, en el Pasuk 16, porque en este caso, la pronunciaré primero en hebreo y después la traduciré al español, se dice, Ana Hashem, que ani avdeja benamateja, pitachta lemoserai. De esta suerte que estamos indicando con este versículo, que le solicitamos a Hashem que reconozca que somos sus sirvientes, pero también indicamos que somos sus sirvientes, hijos de su sirviente, pero del lado femenino, amateja. La madre es también alguien que ha hecho servicio hacia Hashem. Esta relación se entiende como algo muy interesante porque Rashi, el famosísimo exégeta del siglo XI, indica que un esclavo que ha nacido de una madre que también es esclavo es mucho más sumiso que un esclavo que ha nacido de una relación de libertad. Esto hace que siempre entendamos que la sumisión que aparentemente en estas épocas es tomada para mal de la mujer es un rasgo de carácter muy positivo y que debe de ser considerado también para efectos de la nominación y de la imploración hacia Hashem en caso de que una persona esté en un peligro de una enfermedad muy grave o inclusive en un peligro de muerte. Pues bien, el empleo de esta forma matronímica también nos permite identificar a una persona para evitar confusiones y malentendidos. Por ejemplo, en el caso también de un estudioso del Talmud de nombre Mari, era un prosélito, un converso, y era llamado Mari ben Rachel, o sea, con la fórmula de la madre. Este estatus de prosélito se había convertido entonces en el sello de marca de su portador. Es importante que el estatus de una persona como judío sea conocido. ¿Por qué? Porque puede determinar sus derechos y también puede afectar los derechos de otros. Vamos a poner un ejemplo. El caso de este prosélito no puede permitirse que se case con su hija, por así decirlo, con un cohen, toda vez que los cohanitas no pueden tener más que relaciones específicas como se indica en la Biblia, y los prosélitos están excluidos precisamente de esta posibilidad. Ezequiel Landau, quien fuera una persona muy importante, un gran estudioso del siglo XVIII, hizo una observación muy clara que cuando uno escribe el documento de divorcio que ya he comentado, que es el get para un prosélito, el matronímico, la fórmula que estamos comentando en este caso, debe ser empleada mucho más importantemente y de manera más expresa que el patronímico, precisamente por las razones que hemos comentado. La manera de ir recibiendo el nombre de la mujer es mucho más sencilla que la del varón. Bueno, pues de ello empecemos. No hay circuncisión, pero lo que sí hay es una proclamación que se hace a través de el rezo que se conoce como Mishe Berach en una pronunciación más ashkenazí, y que se refiere a que Hashem sea quien bendice. Y este Mishe Berach que se pronuncia, se dice que aquel que bendice a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, bendiga al padre y a su hija que recientemente le ha nacido y que de ahora en adelante sea conocida en Israel bajo el nombre de Tal, hija de Tal, y que sea protegida y resguardada por su padre y por su madre, y que puedan ellos vivir para poder tener el temor reverencial hacia Hashem y que puedan lograr que se desarrolle esta persona para poder lograr que se case y que tenga acciones meritorias. En algunas congregaciones, llamemos conservadoras o hasta reformistas, la niña es llamada, como hemos comentado, en el primer sábado posterior a su nacimiento, y que al momento de desear que esta niña recibe este nombre, también se le está dando una bendición a la madre para su pronta recuperación en virtud del parto. Y de esta suerte hay una conexión íntima entre la hija y su madre. Esto es una costumbre que tiene ya acendrada pues una práctica importante desde la era medieval en Alemania. Y ahora vamos a dar un giro particular. El giro particular es encontrar algunos nombres específicamente femeninos que nos van a dar una cuestión muy clara de cuál es su carácter o cuál es su característica. Imagínense que a alguien se le ocurra poner el nombre de Azubá a su hija. Pues Azubá significa abandonada, que no es un nombre precisamente muy meritorio. Pero si encuentra que tiene unos ojos almendrados, le pondrá de nombre Luzá, Shekedá o Shkedía. Si ella es rubia, le pondrá Zeuvá. Y si le piensa que es una persona que va a ascender muy alto en la vida, recibirá el nombre de Alitá o Aliyá. Si es exaltada, su nombre debe ser Geona, Geonit, Ram, Ramá, Rami, Ramit, Ramot, Roma, Romemá, Romemit, Romemía, Romit o Romía. Y si queremos pensar en que va a ser tan fresca como el rocío matutino, entonces el nombre debe ser Avital, Avitalia, Jamital, Jamutal, Meital, Radital, Revital, Revivá, Tal, Tali, Talal, Talilá, Tal, Or, Talora o Talía. Son muchísimas las posibilidades en que podemos encontrar los nombres que van a indicar el destino y hasta muchas veces el origen de esta persona. Esto es, si los padres plegaron mucho por el nacimiento de esta hija, entonces es que Dios escuchó sus plegarias. Y por lo tanto, puede recibir esta persona como nombre el nombre de Keshuvá, Shimat, Shimona o Shmuela. Hay tantas y tantas posibilidades que no nos podríamos alcanzar el tiempo de esta transmisión para poderles comentar todos los posibles nombres, pero bueno, terminemos por lo menos hoy con lo que sería lo natural. El padre y la madre procuran proteger a su hija de todo mal, y la hija a su vez deberá ser una protectora de sus críos en el futuro, de tal suerte que tiene el doble efecto, el efecto del presente y el efecto del futuro, cuando le ponemos a una hija el nombre que conlleva el tema de la protección, como son los nombres de Avigdorá, Jasiá, Josa, Magená, Meguiná, Seturá, Shamirá, Shmurá, Shimra, Shimrat, Shimriá, Sitriá, Tziná, Yaakova y, claro, Zeirá. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues sorprendentes algunos de los nombres, porque uno está acostumbrado a los nombres más tradicionales de la Biblia, de estos que hablábamos, de las matriarcas o de los personajes bíblicos femeninos. Y nos ha gustado mucho conocer estas otras variantes que derivan de esta forma de presentar en sociedad o a la comunidad a las mujeres que nacen en el seno de estas Keilot. Te agradecemos, Alejandro, especialmente esta semana que hayamos hecho este alto en el camino. Dentro de 2 semanas volveremos a reemprender la senda histórica que estábamos recorriendo con los nombres. Hasta entonces, muchas gracias. Seguiremos con el buen nombre.
Un abrazo a todas. ונתנו לו אביו